nuestra Casa de Gobierno, nuestro Salón Dorado, acá en la capital de la provincia de Buenos Aires, en La Plata. Sé que para muchos de ustedes venir a La Plata por sus lugares de trabajo representa una decisión que a veces interfiere en las agendas, pero era muy importante para nosotros hacer este acto aquí. Es un acto, llamémoslo simbólico de alguna manera, hemos firmado una carta de compromiso, un compromiso tanto del ministro como de nuestro gobierno con respecto al apoyo de las políticas científicas. Alguien dirá, ¿qué firmaron hoy? ¿Para qué se juntan para firmar esto? Bueno, la verdad que es una firma simbólica, pero que tiene como objetivo poner blanco sobre negro, recapitular todo el trabajo, todo el esfuerzo que se ha hecho de manera conjunta en apoyo a las políticas científicas, tecnológicas, universitarias, desde el Gobierno Nacional en conjunto y articulación con el Gobierno Provincial. Es decir, que hoy firmamos una carta, que es un compromiso futuro, pero lo hacemos parados sobre hombros de gigantes, digamos, que sería todo el trabajo que se ha hecho hasta el presente y que tenemos para demostrar y para también recorrer, como lo venimos haciendo, a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires. No sé si hay una época en donde se haya trabajado tan bien en coordinación con el Gobierno Nacional, donde se haya incluido, veíamos recién, políticas del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, pero creo que cada uno de los ministerios de la provincia de Buenos Aires tiene hoy programas y elementos para aportar al sistema científico tecnológico de la provincia, tanto en la infraestructura como en la inversión directa en investigación, en trabajo científico, en universidades. Así que hoy firmamos esta carta, que es a la vez una promesa y un balance de todo lo que se ha hecho. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy. La provincia de Buenos Aires, bueno, empiezo en realidad por lo que pasaba por mi cabeza recién. Veía que a medida que Daniel hablaba, tenía que ir tachando temas de los que pensaba hablar o algunas afirmaciones que pensaba hacer. Y tal vez sea porque sí, decía Daniel que fuimos compañeros de banco en el Congreso, en épocas infaustas, ¿no? Cuando nos tocó combatir contra las políticas neoliberales y bueno, obviamente Daniel desde su experiencia previa, a mí desde mi experiencia previa de ministro de Economía, pero también me siento parte, obviamente soy parte del sistema universitario y científico. Hoy estoy de licencia, soy investigador del CONICET, profesor titular de la UBA, y he luchado durante toda mi vida, desde que tengo recuerdo, porque estas políticas se lleven adelante. Y también, como comentaba Daniel, en un día que nos permite también evaluar y considerar lo que pasó con la ciencia en la Argentina, con la universidad en la Argentina, en este día que hoy a la tarde creo que con muchos de ustedes nos vamos a volver a ver en el Teatro Argentino, porque también la vicepresidenta va a hablar de esto, va a hablar de la importancia que tiene la educación, la ciencia y la tecnología en el desarrollo, pero también en un modelo de país que no es solo el desarrollo industrial o el desarrollo productivo, sino que es un desarrollo con inclusión. Es imposible pensar en un desarrollo que considere también la importancia de la inclusión social si ese desarrollo no tiene un fuerte componente vinculado a la ciencia y la tecnología. Parece remoto, parece extraño, parece disjunto, pero es imposible pensar que la economía va a crecer y al mismo tiempo distribuir si no lo hace a través de un modelo particular que en Argentina se llamó, porque cuando uno mira el desarrollo histórico, la historia, en Argentina ese modelo, que tiene muchos nombres a escala internacional, que se llama a veces desarrollismo, a veces casi diría keynesianismo también, pero es imposible pensar en la Argentina en un modelo de crecimiento con inclusión y, llamémoslo bien, justicia social, si no pensamos en las etapas del peronismo. Así que hoy un día propicio para poner todas estas cosas en la mesa, sabiendo además que es un año propicio para dar estas discusiones, porque todo esto se va a dirimir como corresponde a través de un acto democrático de elecciones, donde va a haber que definir un montón de cosas. Creo que unas son las que se discuten en la tele, bastante más coyunturales, superficiales, a veces casi artificiales, ¿no? Porque a veces se crean debates, agendas y realidades, y eso impide que discutamos los profundos problemas, las profundas decisiones que hay que tomar cuando se va al cuarto oscuro, ¿no? Que tienen que ver con estas cosas. El otro día con Daniel me tocó acompañarlo a un municipio que hemos ido muchas veces, Punta Indio, pero yo no había podido ir a Pipinas y ver lo que tenemos ahí, la joya, el verdadero diamante que tenemos ahí, producto de políticas públicas, ¿no? Tenemos dos bases de lanzamiento de cohetes en nuestra provincia de Buenos Aires. Parece una distopía, ¿no? De alguna manera. Y ahí está, producto de inversiones multimillonarias llevadas a cabo por los gobiernos de Néstor y Cristina, reanudadas ahora con el gobierno de Alberto y Cristina y acompañando desde la provincia de Buenos Aires. Pero es un año donde tenemos que discutir para dónde queremos seguir avanzando y a dónde no queremos retroceder y volver, ¿no? Interesante también, porque hay muchísimo en riesgo. Hay muchísimo en riesgo. Más allá de las discusiones sobre el futuro, que tienen siempre algo de probabilístico, de nebuloso, de incierto, entonces discutir sobre proyectos de país o proyectos en cada una de las áreas de gobierno, resulta siempre una tarea un poco vinculada a la utopía, a las quimeras, a ideas. Pero tenemos este año una enorme ventaja en la discusión electoral, en la discusión de modelos, ¿no? Una enorme ventaja. Que más allá de todas las dificultades de la presente etapa, donde vivimos una pandemia, luego guerra, sequía, todas las dificultades posibles, y además bien dramáticas e indiscutibles, ¿no? Porque a veces uno puede decir, bueno, tuvimos tal dificultad y es difícil de ver, pero la pandemia hacía 100 años que no pasaba, una pandemia de esta magnitud, y creo que además es una exageración un poco ficticia comparar el COVID, lo que fue el COVID, lo que significó el COVID en un mundo globalizado, en un mundo como el actual, con la gripe española, que no fue ni gripe ni española, para colmo, ¿no? Pero fíjense que hay que ir ahí a hacer comparaciones bastante impropias, de la misma manera que luego la guerra, ¿no? La guerra en Europa. Hay que ir a buscar, para encontrar un conflicto bélico con potencias involucradas, hay que ir a la Segunda Guerra Mundial, y obviamente esto tiene otra naturaleza, la comparación de nuevo no sirve demasiado, y ahora una sequía que es la peor en las últimas décadas largas, 60 años, 100 años, ¿no? Así que hemos tenido todo tipo de dificultad que atravesar con este gobierno, más allá de todas las consideraciones que pueda haber sobre cómo se hizo, qué se podría haber hecho y los contrafácticos. Pero bueno, discutir, como digo, el futuro siempre nos pone en ejercicios analíticos polémicos, pero tenemos una gran ventaja para comparar modelos. La ventaja es que hace poco más de 3 años vivimos una Argentina neoliberal. Vivimos en una provincia sometida a políticas neoliberales. Entonces el contraste ya no requiere apelar, bueno, a lo que pasó en épocas remotas y además, de nuevo, todavía hoy en discusión, sino que lo vivimos, lo experimentamos. Nuestra sociedad atravesó una época, nuestro sistema científico-tecnológico fue presa de un ataque despiadado de estas políticas neoliberales, y ahí estuvo un colectivo que no siempre expresa de manera visible y que le cuesta a veces organizarse y ir a la calle, pero bueno, me acuerdo Roberto, Dani, ahí en la Navidad, ¿cómo se llama? En el Polo Científico. Discutiendo los ingresos al CONICET, las becas y todas estas cuestiones que se cortaron, ¿no? Obviamente, lógicamente, se cortaron. Así que hoy nuestra sociedad tiene para dar estas discusiones, pero también tiene mucho en riesgo. Y hay grandes peligros, nos acechan grandes peligros. Y para mostrar modelos de país, mostrar posibilidades y mostrar que se puede venir, y bueno, hoy lo tenemos bien cerquita, lo vivimos. Estuvo al borde de ser mucho más profundo, porque obviamente una cosa son 4 años y otra cosa son 8, o como decían, 20, o infinitos años de políticas neoliberales. Pero lo tuvimos muy en concreto. Por eso yo quiero hablar de los modos particulares en los que se lleva adelante y se desenvuelve el ajuste en la educación y en el sistema científico y tecnológico. Porque a diferencia de otro tipo de políticas del Estado, acá tenemos una particularidad, que es que todos los sectores políticos, puedo marcar en este último tiempo algunas excepciones, algunas rarezas, pero básicamente todas las fuerzas políticas, por decirlo así, en el discurso se llenan la boca y, digamos, está entre los ejes centrales de aquello que pretenden defender la educación, la ciencia y la tecnología. Entonces, es un lugar por donde las políticas neoliberales tienen esta dificultad, que su propio discurso no suele ser frontalmente, explícitamente, sincero acerca de cuál es el destino o las políticas o las decisiones que le van a tocar a la educación y a la ciencia y la tecnología, porque obviamente a veces en clave modernizadora, a veces en clave mesiánica, ¿no? nos dicen que la salvación está en la educación, que lo que tenemos que hacer es apostar, no sé cuánto, o siempre pierden cuando van a apostar a la ciencia, la tecnología y la educación. Y después cuando gobiernan, y bueno, se caen los maquillajes, se caen los decorados, se caen los libretos, se cae todo y vemos la realidad. Y como a mí me tocó vivir y experimentar 2 épocas de neoliberalismo, los 90 y esta reciente, la de Macri, he observado que el ataque a la educación pública, a la ciencia pública, se hace de una forma a veces oblicua, que es a través de los recortes presupuestarios. Digo oblicua porque en el extremo está la privatización, el cierre y la liquidación de nuestra educación pública, de nuestro sistema científico-tecnológico, que como vos decís tiene la particularidad de que se lleva buena parte, por no decir casi el total, de la inversión en ciencia y tecnología en la Argentina la realiza el Estado. En otros lados hay un proceso compartido con el sector privado y hay a veces una subsidiariedad de lo público con lo privado. Pero en Argentina, y me animo a decir, en la mayor parte del mundo en desarrollo es así. Si no lo hace el Estado, no lo hace nadie. Entonces, ¿cómo aplican las políticas privatizadoras? Porque pasó en los 90. Primero, con un vaciamiento encubierto es una privatización encubierta, bien perversa, porque al tiempo que lo defienden, lo desfinancian. Y cuando lo desfinancian, lo deterioran y lo vacían, y después, recién después, post festum, digamos, viene el momento en donde hacen la evaluación de las ruinas, de lo que ha quedado después de ese proceso de financiamiento y deterioro, y ahí vienen y dicen: esto anda muy mal, esto es horrible, espantoso, pésimo, y ahora sí hay que cerrarlo y privatizarlo. O sea que es en dos pasos: primero viene dejar de regarlo y después decir está seco. Y más, porque uno de los efectos sobre, tanto sobre la educación como sobre la ciencia y la tecnología, del desfinanciamiento, es la privatización espontánea, digámoslo, autoinfligida. Pasó mucho en los 90, como no había plata para investigar, tal vez pagaban el sueldo, pero no había para comprar un libro, una fotocopia, un reactivo, concurrir a un congreso, no había becas, entonces tampoco se podía hacer equipo de investigación, y bueno, se fue dando una privatización espontánea, de supervivencia, donde quienes estaban dentro del sistema, para poder conseguir llevar adelante su proceso de investigación, y acá apareció, ¿te acordás?, el FOMEC, financiamiento externo que venía a suplir la falta de presupuestos nacionales, y entonces se iba a buscar financiamiento externo como una estrategia de supervivencia, pero ese financiamiento externo, como pasa con el Fondo Monetario, no suele ser un benefactor, digamos, compañero e incondicional, sino que al revés. Ahí te empiezan también a condicionar la investigación, qué se investiga, cómo se investiga, la acreditación. Y entonces termina funcionando un sistema donde el Estado paga casi todo, pero lo que poco que no paga, o la parte que no paga, es esencial, y a través de ese financiamiento adicional, complementario, se termina dirigiendo a todo el sistema hacia caminos vinculados a intereses externos y ajenos a las necesidades nacionales. Algo que no sé si me pude explicar, porque es un, no sé, creo que los que experimentamos eso y lo vimos, lo conocemos y lo sufrimos. Y luego viene el golpe de gracia, que es el arancelamiento en la universidad, la privatización total y el vaciamiento en la ciencia y la tecnología. Durante los 4 años de neoliberalismo que vivimos, se dio esto a una velocidad bastante considerable. Pero de nuevo, una contradicción grande entre el discurso, entre lo que se dice y lo que se hace, un resultado que se oculta, y entonces finalmente el único actor, el único sector que tiene capacidad de contar lo que está pasando, incluso detectarlo tempranamente, es quien lo sufre. Esto convierte y recarga el papel de esos 100.000 científicos, investigadores de la Argentina, ¿no?, que se convierten en realidad los que tienen el conocimiento, la clave, el saber que hay que transmitir acerca de cómo son estos procesos, de cómo operan y cómo funcionan. Porque después vienen los números, las estadísticas, que muchas veces no terminan de explicar qué está pasando, porque una reducción del 0,37 al 0,22 parece, además, que estamos hablando de números decimales, ¿no?, de números despreciables. Bueno, a ver, ¿cuál es la gran proeza? ¿El 0,37? Entonces, explicar todo lo que esto significa, aún mostrando todo lo que falta, creo que es una tarea que tiene un solo protagonista posible, que son los propios actores, los propios trabajadores y trabajadoras de nuestro sistema científico-tecnológico, que son además los que han sufrido esta sucesión de etapas tan difícil de comunicar y de contar. Y después también yo miraba realmente con mucha satisfacción que parte de la inversión que el gobierno nacional va a llevar adelante en la provincia de Buenos Aires es abrir y hacer una suerte de museo ahí en Pipinas para que se pueda mostrar la pequeña NASA, por decirlo así, salvando las distancias, que tenemos en la provincia de Buenos Aires, que otro de los factores complejos para comunicar estas cuestiones, para comunicarlas y entonces defenderlas y sumar a otros en la defensa, porque entre 100.000 estas cosas no las vamos a poder defender y después se convierten en cuestiones casi privadas, ¿no? Casi individuales o de grupo o de sector, ¿no? Sectoriales. Bueno, están defendiendo lo suyo y entonces pierde legitimidad. Entonces digo, en primer lugar, mostrar lo que existe, mostrar lo que hay, mostrar lo que se consiguió, es algo en lo que tenemos que involucrarnos fuertemente. Creo que es muy importante poner en valor el acervo de capacidades, de conocimiento, de producción de conocimiento nacional, de investigación, los resultados, todo eso que, permítanme decirlo, si yo no conocía lo que teníamos en materia aeroespacial, yo digo, no porque tenga alguna cualidad especial, pero por mi trayectoria también me interesa, soy colega, conozco, soy parte y sin embargo no sabía. Entonces tenemos una tarea en la que venimos de atrás, hay que mostrarlo. Creo que la pandemia fue una gran vidriera, pero así todo surgieron las voces que buscan socavarlo, ensuciarlo, arruinarlo. Gobierno de científicos. Parecía algo negativo, ¿no? Porque creo que todos los que estamos en la mesa acá, algunos somos docentes e investigadores, Vero, profesora de matemática y de química también. O sea, gobierno de científicos. Era denigrar y ensuciar lo que se estaba haciendo y tratar de menospreciarlo. Y han pasado cosas a nivel discursivo, que tal vez yo hablando el otro día con el arzobispo de La Plata, con Víctor Fernández, estábamos hablando y me contaba que todas esas ideas neoliberales de la meritocracia, ¿no?, del sálvese quien pueda, la mano invisible del mercado, ideas antiquísimas, perimidas, pasadas de moda, yo creo que monetaristas puros, ¿no? ¿Saben? Monetaristas puros hoy solo existen en la Argentina, porque es una aberración científica, está detonado. Nadie puede ir a decir esas cosas a la Academia Internacional, que se dicen en los canales de televisión como verdades reveladas con sistemas de ecuaciones. Pero bueno, aquí se llegó a decir, caece en la educación pública. Como en algún momento habían mandado a lavar los platos a los científicos y como en algún momento cortaron las becas diciendo, y se trató de convertir al CONICET, cuna de importantísimos científicos, de gran renombre internacional, de reputación, de prestigio, bueno, en mala palabra, esos son del CONICET. Así que yo creo que estamos en un momento bisagra, adelante de un riesgo enorme, un abismo, porque no sé si nuestro sistema científico tecnológico es capaz de aguantar otra embestida como la que hubo entre los años 16 y 19. Y además, porque entre las cosas que veníamos hablando, pero que creo que hay que dejar muy en claro, primero que sin Estado, porque está en cuestión, en términos más generales, el papel del Estado, siquiera la necesidad del Estado. Se está discutiendo eso hoy en la Argentina. Aparece con el Banco Central asociado a fenómenos inflacionarios, pero es como que viviríamos mejor sin Estado. que el impedimento que tenemos es el gobierno, el Estado, la política, para poder expresar toda esa libertad que nos llevaría a la tierra prometida, ¿no? Entonces creo que hay discusiones muy profundas, y aunque se presentan como barbaridades dichas a boca de jarro, sin ninguna explicación, sin ninguna elaboración, porque obviamente no la resistirían, y ante públicos que generalmente son de estudio de televisión, panelistas, digamos, el árbitro es un panelista de televisión, que le parece bárbaro decir estas cosas. Además, dentro de un encuadre donde los problemas profundos que están en discusión son discusiones profundísimas, no se me ocurren cuestiones más profundas, que también celebro que podamos discutir el papel del Estado en vez de estar discutiendo, qué sé yo, alguna cosa todavía más precaria y coyuntural. Está bien discutir el papel del Estado, la importancia del Estado, qué tiene que ser el Estado, cómo tiene que funcionar el Estado, ¿no? Me parece importante discutirlo. Ahora, el encuadre en el cual se pretende que se den estas discusiones es que alguien dice una barbaridad, hay que dinamitar, dicen unos, todo, y otros han dicho que no es para tanto, hay que semidinamitarlo. No sé si esto sería desde abajo para arriba, un costado, o una ¿qué parte semidinamitaríamos? ¿Qué parte? De los derechos que tenemos, porque menos Estado en sociedades en vías de desarrollo, menos Estado, menos derechos, menos acceso, menos capacidades, porque el Estado desempeña papeles básicos de darle salud y educación, no una parte, al grueso de nuestra población. Es increíble cómo estas ideas calan. A mí me, el otro día, ayer creo que fue, distribuyendo el Conectar Igualdad bonaerense, volvió el Conectar Igualdad y tiene un capítulo bonaerense, 170.000 computadoras para los pibes y pibas. Y volvió el CUNITA, Dani, Nico. El CUNITA bonaerense se fabrica en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, evidentemente, sobre las dificultades de transmitir temas complejos, bueno, lo que pasa en ITEC, lo que está pasando con las baterías de litio, bueno, todo esto, yo digo, no hay más tiempo. Hay que comunicar y hay que mostrar lo que hay. Y hay que mostrar que está en peligro. Más allá de todos los proyectos, los planes, más allá de lo que hacemos, hay que mostrar que está en peligro. Está en peligro de extinción. Si viene lo mismo, más rápido y más profundo. Porque ¿qué van a dejar en pie? Si ahora la educación no tiene que ser obligatoria, y vamos a un sistema de vouchers. Yo repartiendo estas computadoras, el 9 de julio, por ejemplo, un distrito que el intendente es de la oposición, pero que acompañó y que planteaba la importancia de esto, y bueno, y tuvo que acompañar mientras explicábamos que todos los pibes y pibas que estaban ahí en último año no tenían computadora en la casa, muchos de ellos ninguna, menos todavía una personal. Fíjense cómo se le restringe, cómo se le cortan caminos futuros a un pibe o una piba del interior de la provincia de Buenos Aires que no tiene la posibilidad de disponer de un instrumento, una herramienta que hoy es básica para el desarrollo personal, más de adolescente. Bueno, no tiene, no hay en la casa, no hay, tiene que pedir prestada o no tiene, o accede en la escuela circunstancialmente. Bueno, no hay escuela privada, hay alguna, pero pagamos 100% de los sueldos del Estado, no es privada. La ficción es de gestión privada y no hay medicina privada, obviamente, no hay. Decía un intendente también del interior, decía acá no tenemos ni suizos, ni alemanes, ¿no? Por el hospital alemán, por la suizo-argentina. Nadie quiso venir acá a poner una clínica privada, porque son 23.000 habitantes en todo el municipio, no da la escala. El mercado, la mano invisible, más invisible que mano, ¿no? Porque no hay y no está. Entonces, pero estas discusiones estamos dando de nuevo. Yo no creo que no hay nadie tan capacitado probablemente y está con tanto prestigio en una Argentina donde se ataca todo lo público, que los científicos y los investigadores y los maestros y las maestras, también vivimos una época donde los maestros y las maestras eran mala palabra y se podían reemplazar por voluntariado. Qué desconocimiento supino de la provincia de Buenos Aires, porque no va a ningún lado eso. Pero espejito de colores, milagros presuntos, novedades que son vino viejo en vasija nueva, pero además vino podrido. Entonces, creo que es el momento de la hora o nunca. Hay que dar estas discusiones, hay que hacer un esfuerzo grandísimo. Nosotros acá en la provincia de Buenos Aires creo que hemos puesto a la ciencia, la tecnología, la educación universitaria, la universidad, la educación en general como una de las políticas de Estado que son insignia en nuestra provincia, haciendo esfuerzos porque nunca se había hecho desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Varios de los programas que hay acá son novedades. Tenemos la SIC, también nuestro pequeño CONICET, pero hemos trabajado mucho también en coordinar con las universidades en nuestro territorio. Hay 25 universidades públicas entre las nacionales y las provinciales. Esperamos, ya que no nos quieren aprobar las universidades nacionales que tenemos que abrir, muchas de ellas en la provincia de Buenos Aires, tener nuevas universidades provinciales, que también hemos presentado proyectos para llevarlo adelante. Los más... Por eso, ¿cuál es la oportunidad? ¿Cuál es la necesidad? Y bueno, estamos ante... en un año electoral donde estas cosas se deberían poder plantear y discutir. ¿Cuál es la ventaja que tenemos? Vivimos el otro modelo que había que remontarse al 2001 o a los 90. Bueno, lo vivimos hace poquito, lo experienciamos. Toda nuestra sociedad vivió ataques a la educación pública, de financiamiento, los edificios escolares. A mí me gusta decir que no es caímos en la educación pública, sino que ellos vinieron a hacer caerse los edificios de la educación pública en las cabezas de quienes concurren y quienes trabajan. Explotaban las escuelas. Entonces, creo que hay una oportunidad de mostrar todo lo que hay, de también, por supuesto, proponer y entusiasmar con hacia dónde podemos ir, que tenemos previsto, mostrar el riesgo en el que estamos. Yo lo vivo de esta manera, como un enorme riesgo, un enorme peligro, y al mismo tiempo seguir contribuyendo a mejorar un sistema que tiene que mejorarse. Nosotros decíamos, entre las políticas que tenemos, estamos bregando porque haya también... así como las universidades nacionales tienen ahora su espacio para discutir entre ellas, hacerlo con las universidades que tienen participación e inserción en la provincia de Buenos Aires, que no son todas provinciales, son las menos, pero bueno, empezar a integrar el sistema científico, tecnológico y universitario con las políticas de gobierno de manera más coordinada, más articulada, que en todos los ministerios aparezcan las necesidades y que también aparezcan las críticas, los proyectos y los problemas desde nuestro sistema universitario, científico y tecnológico, y entonces poder volverlo algo más compacto, más robusto, más eficaz. Y lo último que tengo para decir, porque eso es un poco el compromiso que va a tener esto, es un hito, pero vamos también a buscar reuniones más amplias para poder hablar un poco de modelo de ciencia y tecnología, modelo de país también, porque esto es lo único que quiero decir. Se necesitan mutuamente, se necesitan de manera vital mutuamente el desarrollo, el modelo nacional con un sistema universitario y un sistema de ciencia y tecnología. No hay, decía recién, o hay, pero es un tipo de desarrollo que es subdesarrollo, se llama desarrollo pero termina en subdesarrollo. Por eso tiene que ver de última, y lo hemos visto en pandemia, pero lo vemos todo el día, con qué país queremos, es un elemento central, una de las piezas centrales en el país que queremos, obviamente bajo ataque, desprestigiada por algunos, pero prestigiosa pese a todo. Entonces creo que defender las políticas científicas de cara al futuro es una obligación que tenemos. Y que hay que hablar con los trabajadores y trabajadoras de nuestra ciencia, porque creo que hoy tienen más posibilidades, más capacidad, son emisores más escuchados que a veces quienes estamos en el papel de la dirigencia política y más todavía como candidatos. Así que creo que hay que mostrar esa cuestión de la inminencia de una tragedia, porque se viene una posible tragedia. Y si nos perdemos de vista eso en la hojarasca de las discusiones cotidianas, de la coyuntura, hasta de las dificultades que tenemos, creo que estamos equivocados. Creo que se juega este año la supervivencia ya de nuestra universidad, de nuestra educación pública, porque ahora se dice de manera a cara descubierta que el proyecto es terminar con todo esto, erradicarlo, dinamitarlo. Cuando hablan de dinamitar, son las universidades, el CONICET, tal vez hablan más abstracto del Estado, pero es eso, porque van a empezar por ahí, no tengan duda. Es de lo más sencillo, de lo más rápido, de lo más fácil, van a empezar por ahí. Así que creo que tenemos algo para entusiasmarnos, que es todo lo que hemos hecho, todo lo que hay que conservar, todo lo que hay que desarrollar, todo lo que hay que potenciar, todo lo que hay que sostener. Y del otro lado tenemos un abismo en el que no tenemos que dejar caer aún los que no saben, porque lo llevan con los ojos vendados. Así que muchísimas gracias a todos y a todas.